las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las hectáreas quemadas en España ya superan las 200.000 en lo que va de año. Iván Alonso, buenos días.
O sea, 80.000 de ellas solamente en verano. En estos momentos, el incendio que más preocupa es el de los Realejos en Tenerife, que ya ha arrasado más de 800 hectáreas y que ha alcanzado una zona conocida como Llano de la Fortaleza dentro del Parque Natural del Teide. En Castilla y León, en las últimas horas se ha rebajado a nivel 1 el incendio de Los Acio. En Zamora, un fuego que se ha saldado con la vida de dos personas y que ha calcinado más de 31.000 hectáreas. En la comunidad aún se mantienen 9 focos activos. Y en Aragón, el incendio de Ateca, en Zaragoza, está casi controlado y se ha comenzado con el balance de daños de un fuego que ha consumido 14.000 hectáreas. Moros es la localidad más afectada. Por los micrófonos de Agropopular, hace escasos minutos aquí en COPE ha pasado Borja Yagüez, un agricultor y ganadero de la zona que ha ayudado a los vecinos de esta localidad durante la extinción del fuego y que tiene una finca cercana a ese municipio.
Pues las pérdidas en mi caso pues no han sido muy grandes, pero se ha quemado bastante trozo de la finca. Casas y almacenes y eso pues se han podido salvar, pero bueno, una paridera de corderos que por suerte estaba vacía así que se quemó, pero bueno, más que nada es los vecinos de Moros, Villalengua, Ateca, pues que son los que más pérdidas han tenido.
En apenas media hora comienza el Comité Federal del Partido Socialista, el tercero en menos de un año, una reunión en la que se van a ratificar los nuevos cargos orgánicos del partido tras la renuncia esta semana de la ya ex vicesecretaria Adriana Lastra por motivos de salud. La sustituirá como número dos del PSOE la actual ministra de Hacienda María Jesús Montero, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se presenta ante su Comité Federal con su remodelación bajo el brazo en el intento de recuperar brío ante un complejo ciclo electoral. Lo ha hecho corrigiéndose a sí mismo cuando los suyos temen acentuar el derrumbe tras el doloroso batacazo de las andaluzas. La preocupación interna pasa ahora mismo por el viento en contra en todas las encuestas. Llega la cita con todos los cambios hechos y el foco se quiere poner en el discurso del secretario general, colocando en la primera fila defensiva a María Jesús Montero, Pilar Alegría y Pachi López. Sánchez ha dado un giro de timón buscando reconducir la grave situación, dar impulso al PSOE, pero advirtiendo además sus colaboradores de que nadie le va a distraer de su rumbo.
Y mientras en Sevilla, en Andalucía, ya ha comenzado la ceremonia de toma de posesión del popular Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta, en un acto en el que está arropado por el líder de su partido, por Alberto Núñez Feijóo, y por todos los varones populares. Además, está presente también el ministro de Agricultura, Luis Planas, en representación del gobierno.
Tengo el inmenso honor de renovar mi compromiso con el pueblo andaluz. Asumo la dignidad de ser el presidente de la Junta de Andalucía como un compromiso de lealtad, honestidad con todos y cada uno de los ciudadanos de mi tierra. Lo hago en cumplimiento del encargo de los andaluces el pasado 19 de junio y en la seguridad que juntos llegaremos más lejos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barcelona siguen preparando la pretemporada con vistas a ese clásico que se disputa esta madrugada, Bruno Casara.
Los de Ancelotti siguen ejercitándose en su cuartel general en Los Ángeles. Volarán esta tarde a Las Vegas, donde se disputa ese clásico a las 5 de la mañana, hora española, y en el que el técnico italiano podría alinear un 11 bastante titular, Arantxa Rodríguez.
Dani Carvajal será la única ausencia del Real Madrid para el clásico de esta madrugada en Las Vegas, un partido que no se van a perder Karim Benzema, Eden Hazard, ya recuperado de la sobrecarga muscular, o Luka Modric, que hablaba en los medios del club que lo importante para los blancos es jugar partidos para llegar en perfectas condiciones para el primer título en juego, la Supercopa de Europa.
Sabemos que jugamos un El Clásico, partidos con mucha intensidad, mucha expectación. El resultado, no tenemos que pensar mucho en esto, hacer lo que Mister pide de nosotros, ir mejorando hasta este final.
Por su parte, el Barça también prepara este partido, aunque pone el foco en los despachos y en el mercado de fichajes. La opción de Koundé, que ayer estaba descartada, ahora parece haberse retomado y, de hecho, el Barcelona podría presentar una oferta en firme al Sevilla. En atletismo, mundiales, que se están disputando en Eugene. Tenemos muy buenas noticias de esta noche para España. Última jornada, José Luis Gil.
La gran actuación del 4%, el relevo femenino corto con Sonia Molina, Yael Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, que se han metido en la final después de una extraordinaria carrera, 42-61, récord de España rebajado por 67 centésimas. Del resto de la jornada de hoy, la suerte que corra Fátima Diamé en la calificatoria de longitud y la que corra el relevo largo al masculino. Femenino también 4x400 en las series buscando la final.
Gracias, Gil. Y en ciclismo, hoy se disputa la penúltima etapa del Tour de Francia contrarreloj de 40 kilómetros con final en Rocamadour.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Lo que comienza ya es el fin de semana con Rosa Rosado.
Iván Alonso, gracias. Comienza fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenísimos días. Amanece un sábado que cuesta digerir entre tanta noticia, ¿verdad que sí? No parece que estemos ya en la segunda quincena de julio, cuando lo normal es que la actualidad no tenga nada que contar. Pero nada más lejos de la realidad. Una regresa de vacaciones y se encuentra un panorama bastante más desolador. Hace ya demasiado tiempo que nuestra vida está marcada por las tres T's, COVID, cambio climático y crisis de Ucrania. Tres catástrofes que le han dado tal meneo al mundo que andamos con la lengua fuera para intentar descifrar las terribles consecuencias que ya todos conocemos. Y entre tanto, las llamas, que avanzan sin tregua por España en el peor verano que se recuerda de las últimas décadas. Aquí en COPE nos hemos volcado en contarte a conciencia cómo avanzan y en los mejores casos retroceden y se extinguen las llamas. Pero es difícil a veces ordenar el caos de la vida y encontrarle un sentido a todo lo que está pasando. Pero en fin, es verano, tiempo de vacaciones, todos necesitamos descansar y cambiar de rutinas. Y en ese vaivén, aquí nos tienen al retén de verano en fin de semana, dispuestos a acompañarles con el mejor ánimo posible y con muchas ganas de pasarlo bien. Así que, bienvenidos.
Cuando hace frío solo quiero volver a la estación del año que me hace ver la vida con ojos de felicidad y el mundo vuelve a ser un nuevo lugar. ¡Sí!
Solo pensar en grandes olas del mar, a veces me traslada a saborear, piña colada y un mojito a la vez, con arena en los pies.
Bueno, pues esto es el verano, música, playa, arena, mojitos, no hay plan mejor para estos días de calor, así que déjanos acompañarte allá donde estés. Aparte del equipo de fin de semana, que aún no se ha ido de vacaciones, aquí están Marci, Jesús y Miguel Soria, están nuevos compañeros que se han incorporado este verano y que ya les conocéis. Aquí conmigo, por ejemplo, está Cristina Bejarano, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Jaime Gascón, buenos días.
Buenos días, Rosa.
¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Oye, además en un fin de semana que estoy pensando que hay comunidades como Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco donde el lunes es festivo. Uh-huh. Es el día del apóstol Santiago.
Así es, sí, sí.
Tenemos un fin de semana largo.
Para el que lo pueda disfrutar.
Exactamente.
Que así sea, es verdad.
Esto además va a provocar mucho movimiento en las carreteras y bueno, llenar el depósito hoy nos sale un poquito más barato. De hecho, llevamos una semana de tendencia a la baja y eso se agradece. Bueno, ¿cómo se están tratando en fin de semana?
De genial. Momento bien, no nos podemos quejar, ¿no?
Muy contentos, Jaime.
Este equipo es estupendo, aunque supongo que ya lo sabéis.
Ya nos habían puesto en preaviso, ¿no?
Dicho,
sí, sí, un poquitito.
Tiene fama el equipo de fin de semana. Bueno, y los oyentes los mejores, ¿eh?
Por supuesto.
De hecho, están deseando participar en el programa, así que para empezar yo propongo que los oyentes nos cuenten, a ver qué os parece, cosas bonitas que les hayan pasado en verano.
Muy buen
a mí
tema.
Me gusta mucho, me recuerda un poquito también, sí. A mí me evoca, quiero, sí. Me apetece participar.
Contaremos algo nosotros, ¿no, Jaime?
Hombre, alguna ¿verdad? Experiencia.
A ver qué nos cuentan, ¿no? Los oyentes primero.
Es que con este verano de sobresaltos que llevamos entre incendios, dimisiones, crisis económicas, ¿quién dijo que los veranos son tranquilos, eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues algún primer amor, algún trabajo esporádico que te dejó huella, algún viaje inolvidable, el nacimiento de un hijo. Cosas bonitas que nos hayan pasado en verano.
Es que por ahí va un poquito mi experiencia que voy a contar más adelante, ese primer amor.
¡Ay, qué bonito!
No, sí, no, sí, bueno.
¿Cuánto duró?
Pues ese verano.
El verano.
Lo que duró el verano.
Sí,
lo
sí,
que
lo
tardó
mismo.
En llegar el
en
invierno.
En cuanto cayó la primera hoja marrón.
Hasta luego, Lucas.
No sé qué pasó.
Bueno, pero además yo sé que vosotros vais a proponer a los oyentes otro tema muy divertido, ¿eh?
Sí, súper divertido, porque es que hemos estado pensando. Pero vamos a ver. A todos ver. Nos gusta tener la casa limpia, pero.
Pero
ese proceso de tener la casa limpia, pues conlleva un esfuerzo sí. Que en ciertos casos es complicado de sí. Seguir, ¿no? Por ejemplo, igual limpiar la parte detrás de la nevera, ¿cada cuánto se
sí,
hace eso?
Igual te da un poco de pereza, ¿no?
Claro, o sea, ponerte a pasar el techo.
¿Hablamos de cosas de la casa que nunca limpias?
Sí.
Cosas de la casa que nunca eso limpias, es, que te dan un poco más de pereza, que te cuesta un poco más, sí, cositas.
O que sí, cuando vas a limpiarlo te lo encuentras de, claro, tantos años y dices...
Exacto, dices, aquí no le meto mano yo.
Claro, porque no lo
limpio.
Bueno, por ejemplo, ¿cuántos años tiene el felpudo en la puerta de tu casa y no las limpia nunca? Por eso ejemplo, es. 9 años que llevo yo sin limpiar el felpudo de mi puerta, aunque lo pienso.
Bueno, 9 años me parece hasta... Yo no sé cuántos años tiene el felpudo en mi casa. Yo desde que estoy ahí estaba antes.
Sí, sí. O sea que, imagínate, sí, ¿eh?
Pues hay gente que sabe que debajo del sofá, que no sabe que debajo del sofá se meten cosas, sí, y hay que limpiarlo, sí, sí, de vez en cuando.
Bueno, hay algún muy espabilado también que intenta incluso meterlo debajo, ¿no? Para ya así eso, recogerlo después.
Exactamente, los interruptores, sí, el pomo de la puerta, sí, ¿no? Son cosas...
Las
oye,
luces,
pues ponemos en marcha las redes sociales del programa para que los oyentes nos manden ya sus mensajes respondiendo a estas cuestiones. Te decimos dónde...
Nos pueden escribir y mandarnos notas de voz que estamos deseando al 666-55-4000. Ahí estamos nosotros para recibir esos mensajes. Y también tenemos Twitter para leer todo lo que nos mandáis en @fin de semana cope. Y también tenemos Facebook, @CristinaFinDeSemana. Ahí os esperamos para recibir todos los mensajes.
Eso es. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help friends in need. You can't count on. Son las 10 y 11 minutos de la mañana, te lo estamos contando minuto a minuto en COPE. España se está quemando. Los incendios forestales nos están complicando mucho la vida este verano y gracias a Dios que el descenso de las temperaturas en algunas zonas de España está dando un respiro a los efectivos de extinción que lucha contra los incendios. De todas formas, el balance hasta ahora es desolador. Los últimos días el fuego ha calcinado 80.000 hectáreas en 7 comunidades autónomas. 2 personas han fallecido, otras 2 están ingresadas con quemaduras graves y 10.000 personas han sido evacuadas cuando muchas lo han perdido todo.
Tenéis que aceptar la situación, tenemos que aceptar las pérdidas y lo que haga falta, pero que no haya pérdidas humanas, que no se vaya nuestro patrimonio material, que son las casas, y ya lo reconstruiremos, y pediremos, hemos pedido todo, y nos van a ayudar, y es muy duro, pero hay que aceptarlo.
Te decían primero, salvamos el pueblo y arriesgamos Monegrillo, y en cuestión de 15 minutos, que está el fuego al lado de tu casa, y corriendo al pueblo, que ya ni llegamos, mi perro lo tuvieron que coger unos familiares.
El incendio de Tábara en Zamora ha sido uno de los más complicados y nos ha dejado una imagen que cuesta quitarse de la cabeza, la del héroe de Tábara, Ángel Martín, este vecino de 53 años que fue directo contra el fuego. En un arrebato de valentía se subió a su excavadora e intentó hacer un cortafuegos de emergencia, pero claro, el viento cambió rápidamente y en menos de 10 minutos Ángel y su excavadora estaban envueltos en llamas que no permitían ni intuir siquiera la silueta de la maquinaria. Seguro que las has visto y lo recuerdas perfectamente. Pero al final Ángel asomó entre las llamas. Apenas conservaba los pantalones, el fuego había devorado por completo su camisa y lo poco que quedaba de ella estaba en llamas y quemándole la espalda. Ángel intentaba huir del infierno, así lo cuenta una vecina de Tábara.
Era vecino del pueblo, tenía una hija y su mujer, y el pobrecillo pues se vio envuelto en las llamas porque estaba con el tractor. Y salió, y bueno, otro chiquito que también era de Tábara, José Pedro, pues salió corriendo a intentar salvarlo.
Afortunadamente tuvo suerte, Ángel Martín ha salvado su vida, pero permanece en estado grave en el Hospital Río Ortega de Valladolid, con quemaduras en el 80% de su cuerpo. ¿Y si te ocurre a ti una situación así? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces? Porque yo desde luego no sabría cómo actuar, es que me quedaría congelada como cada uno de los vecinos. Antonio Novillo pertenece a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y es jefe de Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, entendemos la desesperación que tenía Ángel y las ganas de ayudar a su pueblo, a su gente. El pobre intentaba abrir un cortafuegos con su tractor y las llamas se le vinieron encima, que es algo heroico, pero sin duda, Antonio, hizo lo que no se puede hacer.
Sí, efectivamente, es algo que sin una mínima formación no debemos exponernos a ese riesgo y hacer lo que hizo él. Es entendible, por otra parte, ¿no? Pues bueno, al final él dispone de ese medio, que es una máquina que es capaz incluso a lo mejor de abrir un pequeño cortafuegos, pero sin duda hay que entender cómo se comporta el incendio antes de llegar a exponerse a esa situación.
Desde luego, si el fuego está fuera de nuestra capacidad de control, no debemos ponernos en peligro. Entonces, ¿qué debemos hacer, Antonio?
Sí, bueno, pues hay que estar muy pendiente, sobre todo, de la dirección del viento. Fijarse en el frente de llamas, si el frente de llamas va hacia donde estamos nosotros, pues lo que tenemos que intentar es no correr en esa misma dirección, o sea, no escapar en esa misma dirección, sino intentar escapar de forma perpendicular, porque si corremos en la misma dirección, el frente nos atrapará tarde o temprano porque alcanza velocidades de varios kilómetros por hora. Corremos de forma perpendicular al sentido que lleve el frente de llamas o la dirección del viento. Intentamos incluso como rodear, ¿no? Rodear ese frente de llamas y ponernos a la espalda de ese frente de llamas en zona quemada, zona que llamamos zona segura, porque ya no hay combustible disponible para arder.
Ángel tenía, sin embargo, el fuego lo tenía encima. Y es que, Antonio, sí, tener el fuego, pues imagínate, a 200 metros de tu casa, bueno, es de sentir una impotencia, una rabia, un dolor, y además ha habido momentos de un caos absoluto. Hemos visto muchos vecinos desesperados queriendo salvar a sus animales, sacando cosas de casa, carreteras convertidas en ratoneras, vecinos incluso con cubos de agua e intentando apagar el fuego en sus casas. ¿Qué hacemos en esa situación, Antonio, cuando tienes el fuego encima, cuando lo tienes dentro de casa?
Bueno, para eso lo que hay que hacer es prevención. No podemos llegar a ese extremo. Os agradecemos que nos ayudéis a divulgar estos mensajes de prevención, y lo que tenemos que hacer, esa prevención pasa por mantener al menos pues una franja de terreno en torno a nuestras viviendas de unos 30 metros de ancho, limpia de ese terreno vegetal, que es, haya solo lo que es el suelo mineral, para que no llegue a progresar el incendio por ahí. Por supuesto, igual tener ya lo que es dentro de nuestra finca, bueno, si tenemos plantas ornamentales, como pueden ser del tipo resinosas, arizónicas o cualquier otra planta de este tipo, intentar no poner ese tipo de plantas, y las tenemos, tenerlas muy recortadas, porque son plantas que favorecen el paso del fuego. Y ya dentro de nuestra finca, si tenemos árboles que estén próximos a la fachada de nuestra casa o incluso tocando las ramas, los tejados de nuestras viviendas, intentar podarlos, porque van a favorecer que si la copa de ese árbol se inflama, pues el fuego pase a nuestra vivienda. Por eso os digo que, sobre todo, hay que hacer mucha prevención para que no llegue a ocurrir esto. Ya. Si ya nos vemos en esa situación, que ya está el fuego en las puertas de nuestra casa, pues no tenemos más que seguir los consejos de Protección Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que va a ser evacuar cuanto antes. ¿Por qué? Porque si ya estos fuegos que llamamos de sexta generación son prácticamente inextinguibles con nuestros medios, imagínate pues si tenemos solo una manguera de jardín, pues va a ser bastante difícil, ¿no?, poder luchar contra esa energía, ¿no?, del,
claro,
incendio.
Lo que pasa es que es lo que te pide el cuerpo en ese momento. Está en juego tu casa, tu familia, todo lo que tienes, ¿no? Y entonces te envalentonas y luego pasa lo que pasa, ¿no?
Exacto. Claro. Pero bueno, eso es la vida es irreemplazable, los bienes materiales al final, bueno, aunque ya está claro, o sea, que es comprensible, sí, repito, que es, sí, el medio de vida de esta gente, pero hay que, la vida solo tenemos una.
Y Antonio, ¿qué podemos hacer para evitar que entren sustancias tóxicas en nuestro organismo cuando estamos rodeados, por ejemplo, de mucho humo, en una situación así?
Bueno, en una situación así, como te decía, tenemos mucho humo, porque si estamos en casa, vamos a cerrar todo, a bajar, a cerrar ventanas, que no entre, a aislarnos de esa nube tóxica, al fin y al cabo. Si estamos en el campo y ese humo va hacia nosotros, puede que el frente de llamas esté lejos, pero efectivamente el humo ya nos esté acercando. Bueno, pues vamos a intentar tirarnos al suelo y tratar de taparnos con un paño húmedo boca y nariz. Esto no nos va a quitar los gases venenosos, pero al menos va a hacer que se reduzca la temperatura de inhalación de esos humos.
Y como decía Antonio, por mucho que nos pese, lo primero ante un fuego es no correr riesgos y dejárselo a los profesionales, a todos los medios desplegados en las zonas afectadas. Y es fundamental la anticipación, siempre, en estos casos, y la colaboración ciudadana. Entonces, Antonio, cuando veamos, por ejemplo, una columna de humo, siempre hay que llamar al 112, no pensar que alguien lo habrá hecho antes que nosotros y dar toda la información que podamos para ayudar. ¿Qué información es esa para ajustar la respuesta?
Exacto. Muchas gracias por este mensaje, porque igual no nos cansamos de decirlo. Cuando veamos una columna de humo, no podemos pensar que alguien ha llamado. Tenemos que llamar nosotros, aunque parezca redundante, pero cuantas más llamadas recibimos además sobre esa situación, sobre esa emergencia, pues digamos que denota que puede ser más grave e incluso nos puede hacer enviar más medios todavía, a pesar de no haber verificado la gravedad de la emergencia por la cantidad de llamadas que se reciben. Bueno, pues intentar sobre todo dar los datos concretos de dirección, donde creemos que se sitúa el punto del incendio, y si estamos en una carretera, punto kilométrico, sentido de la vía, pues imagínate, ¿no? Si vamos saliendo de Madrid, ¿no? Pues por una de las nacionales, pues sentido Madrid o sentido hacia el destino, sentido a Coruña, sentido Barcelona, ¿no? Muy importante para saber por dónde tienen que llegar los medios hasta ese punto.
Estos días que nos está llegando información de todo tipo, también incluso la columna, ¿no? A la hora de la columna de humo, a la hora de dar esa información, no es lo mismo que sea pequeña o que sea una columna de mayor dimensión y que empiece a oscurecerse, o que sea una columna de humo tumbada, ¿no?
Exacto, sí es. Nosotros también esa información la vamos a analizar, ¿no? Pues si nos dicen que es una columna de humo muy lo que llamamos un pirocúmulo, ¿no? Una columna de humo de mucho volumen, muy vertical y de un color muy oscuro, ya podemos intuir nosotros que ya ha cogido el incendio las copas de los pinos, ha cogido las copas de los árboles. En cambio, si es una columna de humo que pues más tumbada, de un color más claro, pues podemos pensar a lo mejor que lo que está quemando es un rastrojo, un cereal, que es otro tipo de combustible, ¿no? Y saber a qué nos vamos a enfrentar.
Y vamos a aplicarnos todos, porque un incendio forestal puede suceder, puede provocarse en cualquier momento. Antonio, por ejemplo, si vamos por el monte y nos encontramos con un incendio que está en sus orígenes, que es un incendio pequeño, controlable, en ese caso, por ejemplo, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues si vemos que es poca cosa, sin exponernos nunca al riesgo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es intentar controlarlo, pero siempre teniendo en cuenta una ruta de escape segura. Antes de actuar, vamos a fijarnos, vamos a hacer un 360, mirar a nuestro alrededor y ver cuál puede ser nuestra ruta de escape, que además lo más probable, si estamos en montaña, sea hacia abajo, porque el incendio siempre va a correr montaña arriba. Coger unas ramas, sobre todo si pueden ser de un árbol leñoso, no un resinoso, porque los resinosos se inflaman muy rápidamente, pues tipo roble, por ejemplo, encina, e intentar golpear las llamas de ese rastrojo que está iniciando el incendio para sofocarlo. Pues igual somos capaces de evitar que vaya más. Estamos hablando de un pequeño conato, ¿vale? De no más de un metro o dos cuadrados.
Lo más difícil de todo es mantener la calma cuando estamos frente a un incendio. No sé si eso es posible, Antonio. No sé cómo podemos hacerlo.
Bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, sobre todo vamos a tratar eso de hacer unas respiraciones profundas, pararnos un minuto, analizar el sentido que tiene el viento e intentar correr, pues eso, o monte abajo o perpendicular al sentido del viento para tratar de escapar. No entrar en pánico y correr, como se suele decir, como pollo sin cabeza.
Yeah.
Porque entonces podemos exponernos al peligro o incluso, pues bueno, pues despeñarnos, ¿no? Por algún barranco.
Y que los incendios ya no son como los de antes. Estos incendios de ahora son muy virulentos. Es lo que llamáis de sexta generación. ¿Qué tienen de diferente, Antonio?
Bueno, pues tienen de diferente la cantidad de combustible disponible que tiene el incendio para poder progresar. Digamos que los incendios de primera, segunda generación eran los que se dieron pues después de la Guerra Civil Española. La gente, todos los recursos que tenía a su alcance, sobre todo en el mundo rural, los utilizaba. La leña para calentarse, cultivaba los campos. Este es el que tuvieran los campos cultivados, digamos, hacía lo que llamamos un mosaico que cortaba la continuidad del combustible porque, pues bueno, llegaba el incendio y se encontraba de pronto con un campo labrado, claro, y no progresaba más. Claro. Esos eran los que llamábamos de primera a segunda generación. Luego ya en los años, a partir de los años 60, la gente empezó a abandonar con más asiduidad el campo, fue a las ciudades, se empezó a abandonar ya el mundo rural, empezaron a aumentar la virulencia de los incendios y en los años 80-90 ya teníamos los de cuarta y quinta generación. Ya veíamos lo que se nos venía encima y ya llevamos como 15 o 20 años con estos llamados incendios de sexta generación, que para nosotros son prácticamente inextinguibles porque, bueno, tenemos que buscar estrategias como esperarlos en algún sitio, apoyándonos a lo mejor en un cortafuegos, en una carretera, intentar pararlos ahí porque incluso el agua que proyectamos desde los medios aéreos se evapora antes de llegar a siquiera a la base de las llamas.
¡Qué barbaridad! Y bueno, muchos de estos fuegos, que es lo más sorprendente, podrían evitarse porque la mayoría están provocados por el hombre, ya sea de manera accidental o intencionada. Así que, Antonio, antes de despedirte, llamemos a la prudencia porque cualquier cosa que tiremos en el campo o en la cuneta, ya no hablamos de una colilla mal apagada, por ejemplo, un cristal, que también es material combustible y puede provocar un incendio.
Sí, efectivamente, un cristal que puede hacer de lupa y calentar el rastrojo que está seco. Y ya no solo eso, sino que sí, estamos tirando plásticos, estamos tirando basura. Es más material que estamos aportando para que pueda arder. Tenemos que tener esa precaución, mantener el monte limpio, llevar a cabo acciones que puedan favorecer la ignición, no meternos con el coche, con el motor muy caliente en zonas de pasto alto, no hacer barbacoas, no tirar colillas. Yo, fíjate, yo esto soy muy radical, ¿no? Igual va a sonar un poco eso, pues radical. Prohibiría incluso fumar en el monte, porque es que no sabemos una bueno, colilla el problema que puede crear, ¿no?
Bueno, que lo estamos pagando y que queda mucho verano por delante.
Sí, esperemos que, bueno, la climatología, además este verano no nos está ayudando para nada, está favoreciendo que esté muy seco el manto vegetal y que enseguida con cualquier ignición pues comience a arder.
Desde luego. Antonio Novillo, jefe de servicio de bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Bueno, pues esperemos que la situación no empeore y que los incendios que tenemos ahora mismo pues queden pronto controlados. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues en este contexto son muchas las voces que se alzan afirmando que el pastoreo es la única forma rentable de limpiar los montes. Y es sorprendente cuando el pastoreo en nuestro país está agonizando. Poco a poco está desapareciendo una profesión de gran impacto económico, una herramienta fundamental para frenar el éxodo rural y para cuidar el entorno. Sobre todo, lo hablábamos con Antonio, la prevención de incendios forestales. Hace poco vi la imagen de un niño ayudando a conducir un rebaño de ovejas en Osona, en Barcelona, y bueno, me pareció una de las pocas cosas que dan esperanza a este oficio tan antiguo. Esto y la Escuela de Pastores IFAPA en Andalucía, que lleva años formando a jóvenes como Juan José Cañero, que es alumno recién graduado de esta escuela. Juan José, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tienes 20 años, por lo que eres el alumno más joven de tu promoción.
Sí.
¿Cuántos alumnos habéis sido este año?
Pues 15, 8 hombres y 7 mujeres.
Oye, que a pesar de ser una profesión muy antigua, ¿sigue habiendo interés por ella? ¿O tú cómo lo ves?
Sí, sí, sigue habiendo interés, pero cada vez menos, porque cada ganadero que se va quitando, nadie va renovando su sitio.
Que no es tu caso, porque tu padre es pastor y has elegido este oficio, sí, claro, para sustituirle en un futuro, supongo.
Sí, sí. Para el día de mañana quedarme con el ganado, con la explotación.
¿Pero a ti te gusta? ¿Esto es algo vocacional o lo haces para seguir con la tradición familiar?
Sí, sí, me gusta, me gusta. Me he criado, la verdad que llevo toda la vida con esto. Mi padre lleva 24 años con el ganado y en verdad que lo viví.
Que te gusta. ¿Cuántas ovejas tenéis?
Pues tenemos sobre 700.
Caramba. ¿Y cómo te sientes cuando estás ahí con tus ovejas en mitad del campo? ¿Qué sientes? ¿No hay otro oficio que te guste más que ese?
No, no, la verdad que no. Me siento muy bien.
Bueno, ¿y qué te enseñan en la Escuela de Pastores, Juan José? Ahí puede entrar cualquiera, supongo.
En la Escuela de Pastores sí, te puedes apuntar, no necesitas estudio, bueno.
¿Y qué os enseñan? ¿Qué asignaturas tenéis? ¿En qué consiste la formación?
Pues tenemos la de pastor, ganadería, pastoreo, uh-huh, instalaciones, manejo del ganado, ganadería ligada a la tierra, el manejo de la reproducción, la estación, cría y recría, la de alimentación, reproducción y conservación de forraje, alimentación de pastoreo, papel medioambiental del pastor.
Que digo yo que en algún momento hablaréis también de los incendios y de todo esto que está pasando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay tanto incendio porque en verdad que cada vez hay menos ganadería en el campo.
Tú eres muy joven, pero no sé si tu padre ha estado cerca de algún incendio alguna vez.
Todavía no, vaya todavía, cambio de suerte que nunca vi una.
Pues sí, eso es una suerte. Mira, vamos a preguntárselo también a Juan Río, que empezó como pastor a los 13 años y actualmente precisamente sí. Es tutor ganadero de la Escuela de Pastores de Andalucía. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si alguna vez se ha dado de bruces con un incendio.
No, nunca, afortunadamente nunca lo he tenido, el problema es.
Pero seguro que no recuerda una época como la de ahora, porque gracias al pastoreo no. Se han conservado los bosques y se han ido despejando los caminos con toda esa vegetación que puede ser combustible para los incendios forestales, ¿no? Esto el es lo que se comen las cabras y las ovejas.
De hoy día el problema es que, claro, hace 60 años echaron a todo el ganado del monte como si fueran delincuentes, que era un grave error, y ahora quieren corregir ese error, pero ese error no viene de ahora, viene de hace 60 años, sí. O sino de 60, 50 y tanto.
Sí.
Pero aproximadamente es la historia, ¿no?
De hecho, Juan, fíjese, en Andalucía y en Valencia se están llevando a cabo acciones para fomentar el pastoreo porque lo consideran una actividad sostenible y fundamental en la prevención de incendios. Y hoy queríamos poner en valor precisamente este oficio, que no es fácil porque es una forma de vida diferente. Usted la conoce bien porque su padre y su abuelo eran pastores.
Exactamente. Hoy día el problema es que si a ti no te gusta el ganado, eso no es fácil, no, es imposible. Desgraciadamente para mí, porque mi oficio es lo que me gusta, me gustaría que todo el mundo huida mucho. En mi pueblo había muchos ganaderos en aquellos días y hoy día pues no hay nadie, estoy ya. Yo solo de pastor.
¿En la escuela de pastores que va sobre todo gente que su familia tiene ganado?
En principio no, en principio había mucha gente que iban por una experiencia nueva.
Sí.
Y ya últimamente, pues más o menos va gente que los padres tienen ganado. Vamos, yo hoy día, por ejemplo, tengo un niño con 16 años y también se ha pegado a mí al ganado.
Sí.
Entonces últimamente están más, antes no, pero ahora últimamente van personas que tienen ganado los padres.
¿Y qué siente cuando su hijo o gente joven como Juan José se forma para este oficio en la Escuela de Pastores?
A mí me orgullece, porque si a usted le gusta un oficio que le está acabando, porque estamos en peligro de extinción, y usted ve ganadero, gente nueva, con ganas de luchar por lo que a ti te gusta, pues eso, a la persona que le gusta el ganado, es que le orgullece. Vamos, por ejemplo, yo hablo a mí porque yo hablo en primera persona que me gusta mucho el ganado. Vamos, yo no estoy por nada, que me gusta mucho. Ya
bueno, y también estamos hablando mucho estos días, sobre todo, de la importancia del pastoreo para prevenir.
Claro, yo, por ejemplo, yo llevo, no lo podría decir, el 2009 o por ahí, es que no, en el tema haciendo labor de prevención de incendios con el ganado. Y eso es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental es que la sierra, en habiendo ganado, es muy importante porque, claro, el pasto principalmente lo elimina, ¿no?
Claro.
Entonces ya empezamos con... Ya no está el monte abandonado. Es que hoy el problema es que está el monte abandonado.
Desde luego.
Y poco a poco, ahora están los resultados.
Lo estamos viendo.
Pero que tú no puedes abandonar un monte durante 60 años y todo... Y ahora queremos volver para atrás, ¿no?
Exactamente, va a ser difícil.
Antes se cortaban palos, antes se cortaban cañas en los ríos. Y hoy está todo prohibido. Y antes no había tantas prohibiciones. Y esas prohibiciones también es malo. Porque cada uno en su historia sabía lo que tenía que
exactamente,
hacer.
Exactamente, cada uno sabe lo que tiene que hacer en lo suyo, sin duda.
Está, no se hacía las cosas por hacer daño. Vale. Entonces, antes eso no existía. Y hoy todo es hacer daño. Entonces también, la gran exposición también es malo.
Pues es fundamental que siga haciendo con su ganado pues las labores de prevención de incendios forestales. Enhorabuena por el trabajo que están haciendo desde la Escuela de Pastores y FAPA en Andalucía, porque con la que está cayendo son muchos los ganaderos y agricultores que reclaman el uso del ganado para limpiar el campo en invierno y prevenir los incendios en verano. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Oiga, gracias a ustedes.
Juan José, que te vaya muy bien como pastor. Mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, este verano vamos a intentar apagar también otros fuegos que tienen que ver con la gestión emocional de nuestros hijos. Estamos muy desconectados de ellos y aquí vamos a aprender a educar a nuestros hijos en positivo y a sembrar para el futuro. Enseguida te cuento cómo.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico Combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Fin de semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El gran John Wayne.
¿Cómo has dicho?
Un gran héroe.
Repítelo.
En una gran misión.
El señor Peterson dice que busca quien le ayude a llevar el ganado.
Con un gran corazón.
Yo necesito hombres, pero estoy acorralado, de modo que os contrato.
Los Cowboys.
Boy significa niños. Pienso recordároslo cada minuto del día y de la noche.
El domingo por la tarde, en 13.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Been waiting for
Que los niños deberían venir todos con un manual de instrucciones lo sabemos, pero claro, la realidad es bien distinta. Este verano, en fin de semana, nos va a acompañar una pareja con la que vamos a aprender mucho sobre educación positiva. De hecho, juntos han creado una comunidad en redes sociales con más de, yo que sé, 300.000 seguidores y posiblemente me quede corta. Ella ha estado con nosotros algún que otro verano, es Isabel Cuesta, más conocida como una madre molona. Junto a ella, Daniel, lo que es lo mismo marido, decidieron dar un cambio en su vida hace ya 8 años cuando su hija pequeña tenía 4 meses. Ahora tienen otros 2 hijos. Y el resto, bueno, nos lo van a contar ellos. Isabel, buenísimos días.
Buenísimos días. No te puedes imaginar la ilusión que me hace estar aquí sentada a tu lado.
Qué gusto encontrarnos de nuevo en fin de semana, ¿eh?
Hoy tanto que sí.
Bueno, y marido, encantada.
Igualmente.
Yo pensaba que marido no tenía nombre. Y sí, sí, tiene nombre. Es Dani.
Tiene nombre y además es que, bueno, pero ya me he quedado con marido. Ahora ya soy el marido de todas las molonas.
Exactamente. O sea. Bueno, la disciplina positiva os cambió y mejoró vuestra relación familiar tanto que desde entonces decidisteis dedicaros a acercar a otras personas esta filosofía de vida. Vamos a contarle a los oyentes todo desde el principio. ¿Cuál es el origen de una madre molona?
Pues mira, una madre molona surge cuando yo, bueno, me veo siendo madre, así, sin pensarlo mucho, y me veo muy sola, porque yo tenía 27 años cuando me quedo embarazada, 28 cuando doy a luz. Entonces ninguna de mis amigas tenía niños, ¿no? Y yo buscaba un poco esa comunidad para poder compartir. Paralelamente se queda mi hermana embarazada y me dice, apúntame todos los trucos que veas. Entonces yo dije, mira, a mí que me gusta hablar, me gusta escribir, me abro un blog, ¿no? Y mato dos pájaros de un tiro. Bueno, pues ahí se crea una comunidad tan bonita, Rosa, que yo, claro, yo compartía pues todo lo que yo iba viviendo, lo que me iba bien, pero también pedía ayuda a las molonas. Entonces se creó pues una relación bidireccional muy bonita. Y así fue como nació lo que es el blog.
Sobre todo de ayuda, ¿no? Que es un momento de muchísimas dudas, que no sabes cómo afrontar muchas de las cosas que te pasan con un bebé recién nacido, ¿no?
Te ves muy sola,
claro,
¿sabes?
Sí,
y sobre todo es un momento vital tan heavy y se ha idealizado tanto y romantizado tanto a la maternidad que parece que da como miedo decir, oye, yo no sentí amor a primera vista cuando tuve a mi bebé encima.
Y yo tuve una depresión que no veas después cuando nació.
Es que, claro, en mi caso no fue una depresión, pero fue un... pues no siento ese enamoramiento. Digo, pues entonces esto tengo que contarlo, porque habrá más gente que le pase lo mismo,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Y mi relación con la maternidad ha sido bonita, pero me ha gustado poder contar con pelos y señales lo que yo estaba sintiendo.
Todo el proceso.
Efectivamente.
Lo bueno y lo malo,
uh-huh,
porque todo se aprende, desde luego. Bueno, ¿y cuándo se suma marido?
Marido, ¿cuándo te sumas?
Bueno, a la maternidad-paternidad
desde
el primer
el
día. Luego hablaremos de lo que es la educación positiva, pero yo creo que el papel del padre es fundamental también dentro de esto tan bonito que es la maternidad y la paternidad, ¿no? Y yo desde luego lo disfruto, a mí me encanta.
Bueno, cada vez más, ¿no? Cada vez hay más padres implicados.
Sí. Yo creo que cada día más. De hecho, en nuestras formaciones, pues en la gran mayoría de ellas, sobre todo en las presenciales, tenemos prácticamente un 50% de hombres, sí, maravilloso.
Sí,
esa implicación del hombre hoy en día, cada día más, pues yo creo que es muy positivo para todos, especialmente para los niños.
Para los niños y también para la mujer, ¿eh? También te digo, un poquito de ayuda es...
Bueno, ayuda no, no vamos a decir ayuda, vamos a decir corresponsabilidad.
Venga, vamos a decir corresponsabilidad, venga, corresponsabilidad.
Porque si es por ayudar, te digo una cosa, Rosa, yo confieso que la madre molona es él y que yo le ayudo a él porque la carga mental es... totalmente.
Está bien que lo digas.
Antes de que tú lo digas, lo voy a confesar yo.
Pero eso es maravilloso.
Sí, bueno, es maravilloso, pero también es verdad que es el rol intercambiado. Entonces, lo ideal, el ideal es un equilibrio. El equilibrio yo lo veo muy complicado, porque al final siempre hay una parte de la pareja que tira del carro, que es más organizada, que le... En este caso es él, que es mucho más líder que yo. Pero bueno, es verdad que hemos encontrado cierto equilibrio sin que haya un equilibrio perfecto, porque eso a mí me parece una
complicado.
Cosa...
complicado.
Sí. Bueno, vamos a apostar, por supuesto, por la corresponsabilidad. Empezasteis con el blog, todo eso ya derivó en talleres, en un proyecto que ha ido creciendo con libros, con cuentos. El último, Cuentos Molones para Educar en Positivo, una madre molona y marido, que este lo sacasteis hace poquito y supongo que va fenomenal, porque, bueno, los cuentos vuelan.
Sí, la verdad es que sí. ¿Sabes qué pasa? Que es una muy buena herramienta para las familias, que hoy por hoy una de las grandes barreras que se ponen para aprender a educar en positivo es el tiempo. No tengo tiempo. Como todo, es una cuestión de prioridades. Entonces, ha sido una herramienta que nos ayuda a meternos en un momento tan instaurado en muchas familias como es la hora del cuento. Entonces pensar, mira, vamos a poner estas historias en formato cuento para que los padres pasen ese momento con sus hijos y a la vez aprendan juntos, puedan reflexionar sobre las emociones, sobre cómo hacer una gestión adecuada de esas emociones que uno está sintiendo y la decisión que va a tomar después, encontrar la calma, es que es tan bonito que realmente ha sido una herramienta que ayuda mucho. Evidentemente, educar en positivo no se aprende con un cuento. Eso también te lo digo.
Ya, claro.
Pero es una herramienta muy buena.
Bueno, hay que matizar que estos cuentos, evidentemente, son cuentos infantiles, pero después hay una parte que es una explicación para los padres. Primero tenemos que aprender nosotros y por eso los cuentos van con una parte para leer con los niños, situaciones reales que nos han ocurrido con nuestros ellos. Hijos, que muchos de nosotros, muchos de los padres que van a leer estos cuentos, se van a dar cuenta de que son situaciones que se dan en sus casas día sí, día también.
Entonces, el objetivo final, vamos a contar qué es educar en positivo y por qué deberíamos educar en positivo, sobre todo hoy en día y con la que está cayendo.
Totalmente. Yo creo que ahora es más necesario que nunca, ¿vale? Ahora cada vez se habla más de las emociones. Antes no. Hemos crecido, Rosa, con el no llores, no te enfades, no tengas miedo. Y hemos creído que eso era lo correcto, es me como la emoción. Hoy por hoy la neurociencia además avala que eso no es bueno para el ser humano. Entonces, claro, nosotros nos vimos con una niña que era todo muy fácil con ella, todo era así, todo era tal, y de repente nos encontramos con un niño que era completamente lo contrario. Eran unas rabietas tan brutales, Rosa, que realmente nosotros, bueno, yo en mi caso di el paso a la disciplina positiva, que fue la solución que pude encontrar por pura necesidad. Entonces, ¿qué es la disciplina positiva? La disciplina positiva nos ayuda a entender al niño, a entendernos a nosotros y a priorizar la conexión para que todo fluya mucho mejor, para conseguir cooperación y para conseguir un entendimiento, porque no hablamos el mismo idioma. Y es muy importante que lo hablemos. Además, incluye también un poco de conocimiento acerca del cerebro humano. No hace falta ser expertos en neurociencia, pero sí conocer de una manera básica y sencilla cómo funciona nuestro cerebro. El nuestro, insisto, y el de los niños, porque cuando tú te metes en esto te das cuenta de que no somos tan diferentes. Rosa, ¿cómo estás tú cuando tienes hambre? Pues no estás de buen humor.
Pues no.
Cuando te falta el sueño, ¿cómo estás?
Pues no te digo yo, insoportable.
Yo es que no me caigo bien. No sería mi amiga en ese momento, por lo tanto a los niños les pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Que ellos no tienen la manera de exteriorizar y decir claramente tengo sueño, tengo hambre, porque todavía no tienen esa maduración cerebral para decirlo tan claramente como nosotros. Entonces utilizan otras herramientas. Y aquí nos encontramos pues las mal llamadas rabietas, que son desbordamientos emocionales, y nos encontramos con esos desafíos que nos dicen muchos padres, que me desafía, ¿no? Entonces, cuando nosotros transmitimos toda esta base de la disciplina positiva que viene de las enseñanzas de Alfred Adler, que es apasionante este señor, y se lo pones a las familias aquí encima, dicen, ostras, es que esto no es permisividad, es que esto no es autoritarismo, esto es entender al ser humano y en base a eso saber atender a esas necesidades, sin permisividad. Aquí hay firmeza y amabilidad, hay normas, porque tú tienes que tener en cuenta que la infancia es una preparación para la vida. Y en la vida nos relacionamos porque somos un ser social. Y cuando tú sales a la calle hay normas, y tenemos normas de convivencia. ¿Dónde se aprenden las primeras normas de convivencia? En el hogar,
en casa,
en la familia. Entonces, todo es sentido común, pero contado de una manera en la que las familias pueden realmente llevarlo a la práctica, que yo creo que es lo más interesante de esta manera de educar.
Pero fíjate que no es fácil, porque es verdad que la educación es un trabajo a largo plazo, es algo muy complicado. El día a día es duro, sortear los conflictos no es fácil, y más que disfrutar muchas veces los papás de esta experiencia, intentamos sobrevivir.
Eso es lo que nos encontramos muchas veces, ¿no? Padres y madres
desbordados,
frustrados, con un sentimiento de culpa muy grande, porque siempre hemos oído y seguimos oyendo muchas veces que, bueno, si siempre se ha hecho así y me ha ido muy bien y tal.
No tengo ningún trauma.
Muchas veces decimos, bueno, vamos a ver, nos gustaría verte resolver una situación complicada y de estrés y deberíamos saber qué es lo que pasa. De hecho, el ser padre, el ser madre, despierta en ti unas emociones que te retrotraen a tu infancia muchas veces. Y a veces nos encontramos que cuando somos padres no sabemos gestionar situaciones que desde un punto de vista desde fuera, ¿no? Cuando no eres padre, dices, bueno, pero si es que, a ver, que está claro que el niño está haciendo esto porque no sé qué, porque no sé cuántos. pero cuando eres padre te das cuenta que no eres capaz de gestionarlo.
Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, todos somos padres perfectos hasta que tenemos hijos.
Hasta que somos padres.
Hasta que tenemos hijos. Pero el autoconocimiento se despierta cuando eres padre y son las ganas de empezar a formarte y saber interpretar lo que te está sucediendo para luego poder implementarlo eso con tus hijos, ¿no?
Y luego además los padres cada vez tenemos más prisa, queremos soluciones rápidas, no tenemos, como estamos diciendo, formación emocional, porque cuando nosotros llorábamos nos decían no llores, no te enfades, no tengas miedo. Entonces nos comemos nuestras emociones y pretendemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Y eso también está muy relacionado con que llevamos en nuestra sangre los premios y los castigos. Entonces, en este caso, si no hay castigos, si no hay premios, que esto lo vamos a ir viendo durante todo el verano con Daniel y con Isabel, ¿cómo se actúa en este sentido, ¿no?
Claro, al final tenemos que entender que somos un ser social y somos un ser racional. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tratarnos como a focas. O sea, nosotros, nuestro objetivo no tiene que ser domesticar a nuestros hijos. Con un premio y un castigo lo que haces es que el niño repita una acción que te parece que está bien en base a un premio o a que no lo repita por no sufrir un castigo, que es un acto de venganza totalmente. O sea, visto en frío, es un acto de venganza. ¿Qué ocurre con eso? Que nos cargamos todo el sentimiento de comunidad que tiene intrínsecamente el ser humano. El ser humano no es malo por naturaleza, todo lo contrario. Somos un ser social y estamos hechos para trabajar en equipo. Por lo tanto, si tú ante tus responsabilidades entiendes que lo haces para recibir un premio, nos estamos cargando el poder del altruismo, por ejemplo. Yo no voy a hacer nada si no recibo nada a cambio.
Claro.
Lo estamos viendo ahora además con los jóvenes que terminan sus carreras, que se van a trabajar, y lo primero que dicen en la entrevista de trabajo es, uno, ¿cuánto voy a cobrar? Dos, ¿a qué hora se sale? Tres, ¿cuándo tengo vacaciones?
Cierto.
Es decir, ¿qué hay de lo mío? No, ¿qué hay de lo que yo puedo aportar a esta empresa? Es un problema global, y no solamente lo vemos en la infancia, porque además un niño que está acostumbrado a recibir premios cada vez va a querer más a cambio de hacer menos.
Y un premio mayor, claro.
Claro, no es una buena ecuación. Insisto, nos cargamos el sentimiento de comunidad. El ser humano, y lo decía Alfred Adler, se siente bien, tiene una buena salud emocional y mental en la medida en la que hace frente a las grandes tareas de la vida. El amor, el trabajo, la amistad. Por lo tanto, si yo lo hago esperando recibir algo a cambio, yo me estoy cargando ese valor del ser humano con el que nacemos. Entonces es un problema casi más grande que el de los castigos. Los castigos, evidentemente, y eso te lo dicen los grandes expertos, son un fracaso totalmente por parte de los educadores. Es no tengo herramientas, voy a vengarme de ti para que sufras una... Ahora lo llaman consecuencia, ¿vale? Lo llaman consecuencias y no lo son, son castigos. Sufres la consecuencia y así no repites. Pero entonces, ¿qué está aprendiendo, Rosa? Y te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando tú estás educado para... Si me pillan, tengo castigo. Si no me pillan, no tengo castigo. Entonces nos encontramos que tú vas por la carretera y tú aceleras. Ah, hay una, la Guardia Civil ahí, ¡bum!, frenas, ¿no? Es decir, tú no sigues las normas de tráfico porque tú entiendes la responsabilidad que tienes con respecto no solamente a tu integridad, sino a la de los demás.
Claro.
A la del resto de conductores
piensas
y viandantes.
Piensas en el castigo.
Por lo tanto, piensas en el castigo. Si no hay multa, pues yo acelero.
Yo tiro.
Claro, ese es el problema a largo plazo. A mí me gusta poner ejemplos de adultos porque creo que visualiza muy bien las consecuencias a largo plazo que tiene este tipo de educación cortoplacista, la de premio y castigo. Somos mucho más.
Pero así es lo que decía antes Dani, que así es como nos han criado y eso es lo que repetimos, el mismo patrón repetimos con nuestros hijos y al final lo que vamos a criar y educar son niños así, ¿no? Y además con un nivel de frustración muy alta. Bueno, la semana que viene vamos, si os parece bien, vamos a profundizar en los premios y en los castigos. Ahora para ir terminando, algún ejemplo de nuestro día a día para cambiar la forma de actuar. Por ejemplo, no sé, el niño que se ponía a saltar en el sofá y en tu casa la norma es que no se salta en el sofá.
Marido, ¿te animas?
Es un
super ejemplo, ¿eh?
Es que es un ejemplo que ponemos muchas veces, ¿no? Un ejemplo que ponemos con respecto a esto es, vamos a imaginar un niño que está saltando en el sofá. Y entonces, lo primero que nos sale, porque es lo que hemos mamado desde pequeños, es, cariño, que no saltes en el sofá, bájate ahora mismo. Venga, bájate, pero ya, vamos. Entonces el niño, bueno, podemos conseguir que baje del sofá. Podemos conseguirlo. ¿Por qué? Porque ante esa amenaza, ante ese grito...
Pero tiene miedo y se baja.
Tiene miedo y se baja.
Claro.
Vamos a imaginar a otro niño que realmente le decimos nosotros, hijo, ¿qué estás haciendo en el sofá? No, estoy saltando. No, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si sigues saltando en el sofá? Que me caigo. Claro. Y si te caes, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Te acuerdas el otro día cuando te torciste el tobillo? ¿Dónde tuvimos que ir? Ah, sí, al hospital. Vale, bueno, y podemos a través de preguntas conseguir que el niño, a través de su razonamiento, entienda que eso no es lo correcto.
Reflexione.
Reflexione.
Qué bueno.
Vamos a imaginar ahora que nosotros no estamos en casa. ¿Cuál de los dos niños es más probable que vuelva a saltar en el sofá? Si no le vemos, lo más probable es que el primer niño, si no hay ningún adulto delante, siga saltando en el sofá. Porque mientras no me pillen...
Exactamente, no me regañan.
Sin embargo, el segundo, ¿puede saltar en el sofá? Bueno, podría ser, es un niño. Pero es más probable que ese segundo niño, a través de esa reflexión, esa conclusión que él ha llegado, a través de preguntas de qué es lo que puede ocurrir, se puede romper el sofá y entonces dónde podemos ver los dibus después, qué te puede pasar, me puedo hacer daño, etcétera.
Claro, sea consciente de las consecuencias.
Sea consciente de la consecuencia que puede ocurrir y, por lo tanto, sea más probable que no salte en el sofá. Como la educación no es cortoplacista, no debemos verla de hoy para mañana, sino a largo plazo, es mucho más interesante la segunda. Puede ser que los beneficios de todo esto no se consigan muchas veces a muy corto plazo. Puede ser, pero a medio y largo plazo estamos generando niños no que tengan habilidades y valores tan importantes como la responsabilidad.
Desde luego. Y sobre todo invitarles a la reflexión, que eso es muy importante.
Y ojo, también tenemos que reflexionar. Si el niño está saltando en el sofá, ¿qué nos está queriendo decir también?
Pues yo en ese caso le abro la puerta y le digo, ¡a correr!
¡Amiga mía!
¡A correr en la calle!
Efectivamente.
¿Verdad?
Tengo una necesidad de movimiento, tengo una necesidad.
Exactamente.
Porque soy un niño, porque mi cerebro necesita... Pues vamos a poner las condiciones. ¿Quieres saltar? Mira, te puedo poner, imagínate que no podemos salir. Te puedo poner este colchoncito en el suelo y puedes saltar ahí. Por ejemplo, vamos a redirigir hacia lo que sí puede hacer.
Qué bueno. Uh-huh. Claro, en vez de poner el foco en lo que no. Muchos pueden pensar que educar en positivo es consentir, pero estamos viendo que no. No es para nada consentir, sino invitar al niño a la reflexión con firmeza y con cariño, ¿no? Que a veces en la misma frase estas dos cosas son complicadas. Pero bueno, yo creo que vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender también con Dani, con Isabel, a imponer límites y normas, que es otra dificultad que inquieta muchísimo a los padres. Y sobre todo vamos a intentar entender qué hay detrás del comportamiento de nuestros hijos para actuar de una forma eficaz, como nos están diciendo, sin premios ni castigos, trabajando un lenguaje positivo que es muy importante y sobre todo enseñándoles al niño a reflexionar a través de preguntas. Uh-huh. Con cariño, firmeza, con límites y con normas, con todo eso. Dicho lo cual, que nos vamos yendo ya. La semana que viene, si os parece bien, profundizamos en los premios y los castigos.
Buah, nos parece perfecto porque temazo. Es un temazo.
Es un temazo, sí. Además nos inquieta muchísimo eso a los padres. Isabel y Daniel, gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Rosa, un placer.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural... Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia. Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos. Y
con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.